Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Diagonal investiga los grupos de presión que favorecen a las empresas españolas en la Eurocámara.
1000 personas están acreditadas en la Eurocámara para presionar a favor de empresas españolas. Entre ellas se encuentran lobistas de BBVA, Telefónica, Repsol y Altadis, que disponen de oficinas en Bruselas para promover sus intereses económicos y corporativos al más alto nivel. Se encuentran nombres propios de la política como Vidal Cuadras del Partido Popular y el socialista Medina Ortega, y también personalidades ligadas a multinacionales españolas como Martín Bangemann, antiguo asesor de Telefónica, y Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa. Su papel para ganarse la confianza de los legisladores va desde simples regalos y ruedas de prensa hasta la redacción de enmiendas a las normativas sociales o medioambientales que afectan a sus intereses. La transparencia institucional es prácticamente nula.
A pesar de no tener el liderazgo en los lobbies europeos, los intereses empresariales e institucionales españoles tratan de abrirse paso en la Unión Europea. Además, lobbies tan importantes como el de los transgénicos se abren paso a través de la administración española, que mantiene muy buenas relaciones con empresas multinacionales como Monsanto y Syngenta Novartis.
Un caso sonado de lobby español en la Unión Europea ha sido el de la altamente contaminante industria de las cerámicas, que ha logrado un gran apoyo político para que no le afecte la regulación europea REACH sobre control de químicos. Aunque todavía no vigente, hablar de la normativa europea REACH para el registro, evaluación y autorización de sustancias químicas es también hablar de la mayor campaña lobística de la historia de la Unión Europea, llevada a cabo por la industria química con la intención de eliminar o debilitar el reglamento.
Los informes de una ONG europea destacan que una de las grandes puertas de entrada de los grupos de presión a los despachos oficiales de Bruselas es el Consejo Europeo, formado por las representaciones ministeriales de los países miembros. Los ministerios españoles de Medio Ambiente y Agricultura, por ejemplo, se han colocado a la cabeza de la defensa de los cultivos transgénicos, en una tendencia iniciada en la etapa del antiguo europarlamentario y ministro de Agricultura con el Partido Popular, Miguel Ángel Arias Cañete.
También es bien conocida la buena relación de Loyola de Palacio, antigua vicepresidenta de la Comisión Europea, con la industria nuclear. De Palacio ha participado frecuentemente en las jornadas promovidas por la Patronal Nuclear Europea, donde ha reproducido los argumentos a favor de una mayor presencia de las fuentes nucleares en el sector energético.
Sin embargo, es en los lobbies transnacionales donde las megacorporaciones españolas se encuentran más protegidas. El caso de la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa es un buen ejemplo. Con la posición contraria al gobierno de Zapatero, las dos compañías han conseguido ganarse el apoyo de la comisaria de competencia, por encima de las condiciones marcadas por los reguladores españoles. La posición de Endesa al frente de la patronal eléctrica europea, Eurelectric, también ha ayudado.
Un banco estadounidense paga más de 500.000 euros a los sindicatos para obtener su apoyo.
Comisiones Obreras, UGT y la Federación Independiente de Trabajadores del Crédito recibieron 650.000 euros de Citibank a cambio de su colaboración para firmar 4 acuerdos laborales. Este hecho fue denunciado por la Confederación General de Trabajadores, que interpuso una querella criminal contra los directivos de Citibank y altos dirigentes de los sindicatos mencionados. La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa al considerar que las gratificaciones de empresas a sindicatos no son delitos según contempla el Código Penal.
Además, Citibank obsequió a los sindicatos con toda clase de regalos de lujo. Por ejemplo, varios dirigentes de Comisiones Obreras fueron en 2003 a ver un partido de baloncesto de Los Ángeles Lakers. Los viajes y las entradas corrieron a cuenta de Citibank. Además, justo después de firmar con los sindicatos un acuerdo de traspaso de 200 trabajadores a una filial del banco estadounidense. También se ha demostrado que varios agentes sindicales se hospedaron en el Hotel Hilton de Nueva York, realizaron excursiones a Texas y recibieron ordenadores portátiles, todo financiado por la entidad bancaria.
La CGT denuncia también que todos los acuerdos firmados por Comisiones Obreras, UGT y la Federación Independiente de Trabajadores del Crédito con Citibank han perjudicado siempre a los trabajadores. La negociación que supuso la reducción de plantilla de 200 empleados también nos sirve de ejemplo. En aquella ocasión, Citibank pagó 39 millones de pesetas a los sindicatos mediante un tercero, con el objetivo de camuflar los pagos. Según Sergio de Horna, presidente de Citibank España, pagar a los sindicatos por su trabajo es una práctica habitual.
La universidad cada vez más cerca de la empresa.
Tras la aprobación de la reforma de la LOU, el Ministerio de Educación ha presentado la reorganización de las enseñanzas superiores y sus presupuestos en perfecta sintonía con el Plan Bolonia.
Los nuevos títulos universitarios, que se instaurarán a partir del curso 2008-2009, se dividirán entre grados de 4 años de duración y posgrados, compuestos por másters y doctorados. Aunque todavía no es definitivo el listado de estudios que se impartirán, lo que sí se realizará es la armonización de los títulos con Europa para promover una organización más económica y dinámica y un mayor espíritu empresarial de la universidad. Además, se instaura para los másters los préstamos renta, que el alumnado devolverá cuando su remuneración laboral alcance un mínimo fijado.
300 detenidos en Estados Unidos por las protestas contra la guerra de Irak.
Las movilizaciones contra la guerra de Irak se han vuelto a reactivar en Estados Unidos. Las marchas, mítines, vigilias y sentadas han vuelto a exigir al ejecutivo de George Bush la retirada de las tropas y el fin de la ocupación.
El 21 de septiembre, más de 500 organizaciones sociales y religiosas firmaron una declaración de paz que exigía un calendario concreto para la retirada de los 130.000 soldados que Estados Unidos mantiene en la zona. Además, insta al gobierno estadounidense al cierre completo de las bases militares, a un proceso de paz dirigido por los iraquíes, la devolución de los recursos petroleros y la transformación del presupuesto militar en presupuesto para la reconstrucción de todo lo destruido en Irak durante la invasión, la ocupación e incluso durante los 13 años de sanciones. Las acciones de los activistas para entregar la declaración de paz a algunos congresistas y las acciones antibélicas que se celebraron en la mayor base militar del mundo se saldaron con 300 detenciones. El apoyo en las encuestas al presidente Bush y a la ocupación desciende cada día, según señala una encuesta publicada en la cadena Fox News.
Y también en diagonal, un miembro del comité de huelga de Mercadona recibe una paliza.
La huelga de los trabajadores del centro logístico de Mercadona en San Sadurní de Noia ha sido una de las más largas mantenidas en el Estado español en los últimos años.
La respuesta de Mercadona ha sido el despido inmediato de 2 compañeros más del comité de huelga y, por si fuera poco, el jueves 28 de septiembre el compañero JC recibió en Hospitalet una brutal paliza por parte de 5 sicarios del señor Roy. Señor Roy es el jefe principal de esta cadena de mercados, Mercadona. Así funciona el terrorismo empresarial.
Tras la desconvocatoria de la huelga, la empresa ha reaccionado duramente. 2 miembros del comité de huelga han sido despedidos y otro ha resultado agredido. El trabajador asegura que sus agresores le preguntaron si trabajaba en Mercadona antes de empezar a golpearle. CNT mantiene, tras los 171 días de huelga indefinida, paros parciales un día a la semana.
La reforma del Ministerio de Interior afianza el enfoque represivo en la política migratoria.
El Consejo de Ministros del pasado 8 de septiembre puso en marcha la mayor reestructuración del Ministerio de Interior desde la transición. Entre las medidas se amplían y unifican las competencias sobre inmigración del Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba.
El objetivo consiste en crear una nueva Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, en la que se funden todos los antiguos organismos relacionados con la inmigración. De esta forma se regresa al modelo anterior que impulsó el Partido Popular con la Delegación de Extranjería. Según han reconocido fuentes policiales, el Ministerio de Trabajo se queda prácticamente con el papeleo de los inmigrantes legalizados.
Aunque todavía no se sabe mucho en lo concreto sobre esta reforma, diversas organizaciones y sindicatos denuncian que este enfoque avanza en las medidas represivas contra el fenómeno y busca un efecto electoralista.
Grupos nazis agreden a 20 personas en el último mes y medio en Madrid.
¡Todos unidos contra el fascismo! ¡No queremos que peguen a nuestros hijos, a nuestras compañeras, a nosotros mismos!
El pasado 23 de septiembre, el norte de Madrid fue escenario de múltiples agresiones protagonizadas por grupos de extrema derecha.
Los ataques más graves tuvieron lugar en el popular barrio del Pilar, con el resultado de 2 hospitalizados con pronósticos grave y muy grave. Según varios vecinos, los jóvenes nazis se habían reunido horas antes en la sede del partido fascista Democracia Nacional. Las agresiones empezaron en la puerta del local y continuaron por todo el barrio sin que la policía realizara ninguna intervención, según denuncian los propios vecinos.
¡Fascistas del barrio del Pilar! ¡Fuera fascistas del barrio del Pilar!
Las organizaciones del barrio convocaron el martes 10 de octubre una manifestación en la que participaron unas 1.500 personas, según los organizadores.
Y en Culturas, Diagonal habla con un exmiembro de grupos de acción democrática internacionalista sobre la película Salvador.
Chema Bofill es coautor del manifiesto Salvador, una mortaja de lujo para un producto de miseria. que critica la falta de rigor histórico de la película. El manifiesto considera que hay un intento deliberado para reescribir la historia y considera una estafa colar esta ficción de Salvador como recuperación de la memoria histórica.
También podréis encontrar una entrevista con José L. Santiago, que presenta su último disco, Garabatos.
Pensando, puedes acabar. Apúntalo, chaval. Pensando no se llega a nada.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Fernando García, Ray Sánchez, Verónica Ramírez, César Gabriel y Miriam Meda.
Pensando en pensar, así es como quieres terminar.
El periódico Diagonal te invita a la fiesta presentación de su nueva página web, www.diagonalperiódico.net.
Ven el 21 de octubre a la Sala Caracol a partir de las 9 y media de la noche.
Nuestra web mejora y lo celebramos con La Niña Isabel de Flamenco, DJ Taqué y DJ Sordo.
Recuerda, Sala Caracol, el 21 de octubre a las 9 y media. Calle Bernardino Obregón, número 18, Metro Embajadores.